Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos aquí en Mediodía en COPE Valladolid para seguir contándote todo lo que está pasando en casa y hablar en unos minutos sin metáforas acerca de algo muy interesante. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuántas lenguas se hablan en el mundo? Pues hoy lo va a contestar Laura Martín, pero también nos vamos a acercar hasta la Universidad de Valladolid porque está liderando un proyecto europeo sobre comercio a nivel, la verdad, que casi mundial, donde un total de 80 minoristas de Valladolid y otras muchas regiones pues se van a unir para, como decimos, intentar avanzar en este sector. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar también del mundo de la tauromaquia y vamos a seguir contándoles todo lo que está pasando aquí en Valladolid, que de momento no está lloviendo y no hay tractores.
Sin metáforas.
Y es el momento de hablar sin metáforas y de saber cuántas lenguas existen en el mundo. Yo es algo que reconozco, me he preguntado alguna vez si somos conscientes de todas las lenguas que se hablan por todo el mundo, porque como a mí me encantaría conocerlas todas, pues para eso hoy tenemos a Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días.
¿Se sabe cuántas lenguas se hablan en el mundo?
Sí, hay una serie de catálogos y se cree que más o menos se sabe, pero en realidad el número es incierto, entre otros muchos motivos porque hay lenguas que están muriendo todos los días.
¿Todos los días?
Todos los días. Eso por una parte. Y luego hay otra cosa que lo hace difícil entender, porque es qué entendemos por lengua.
Ya. Ya te iba a preguntar también si es dialecto, si es lengua, si es algo que se habla solo en un pueblito.
En ese tema nos vamos a meter mucho, no hoy en concreto, sino a lo largo de los próximos días. Es un tema un poco escabroso, porque sabemos que el tema de las lenguas está muy politizado. Entonces vamos a intentar abstraernos siempre de la parte política y a ir un poco más a la parte científica, decir qué es lo que dicen los expertos y luego cada uno puede tener su opinión
a la
hora de qué considera una lengua, que considera el dialecto, porque hay temas que son hirientes para muchas personas. Entonces, como hacen daño y como se convierten en bandera que tirarte a la cara, pues nosotros lo intentaremos contar desde el punto de vista más aséptico posible.
Genial.
Y sin metáforas. Pero que quede claro, lo recordaremos de todas maneras de vez en cuando. Con respecto al número de lenguas que hay en el mundo, hay también, como te decía, fuentes de las que beber para saber cuántas hay. Entendiendo por lengua, para diferenciarlas y para contarlas, una, dos, tres, cuatro, cuántas hay, imagínate que tengan que ser idiomas, vamos a utilizar un sinónimo, con el que hablando una persona no se entendería con otra. Es decir, tú te puedes entender a un italiano, a un portugués, por poner ejemplos cercanos. Pero en realidad a lo mejor puedes hacer un esfuerzo de entenderle poniendo mucha atención, pero eso no quiere decir que te pudieras poner a hablar automáticamente como esa persona.
Claro, no. Si no me sé su lengua, ¿no?
Porque entender es bastante más fácil
que
producirlo,
que
hablarlo. Entonces, se ha llegado a hablar de que en el mundo puede haber aproximadamente hasta 6.700 lenguas.
¿6.700?
Sí.
O sea, pensaba que iba a haber muchas, pero ¿6.700?
6.700. Hay muchos autores a los que también les parecen demasiadas.
Sí.
Porque aquí estamos dejando como muy laxas esas fronteras que estábamos diciendo entre lo que es una lengua, un dialecto, una manera de hablar que hablan. Lo vamos a ver más en concreto el próximo día, porque vamos a traer ejemplos concretos de distintas regiones del mundo, pero sobre todo de España, pero se ha llegado, pero por concretar una cifra mucho más realista, y que no la digo yo, sino que la dicen especialistas como por ejemplo Enrique Bernárdez, podríamos hablar de entre unas 3.000 o 3.500.
Bueno, eso a lo mejor me pega más.
Sí, y ¿sabes de qué fuentes beben los autores? O sea, que digas, ¿quién se puso a...?
Claro, a contar y a saber, y imagino que a viajar por el mundo para saber en qué parte de cada región, de cada ciudad, se habla de una manera u otra, ¿no?
Bueno, pues es un catálogo que se llama Ethnolog, que está escrito por una señora que se llama Bárbara F. Grimes, porque si tú pones en Google, si los que nos escuchan luego de vez en cuando...
Trastean.
Sí, porque les hemos picado el bichito de la curiosidad.
¿Sí?
Es que hay una Bárbara Grimes que es muy famosa con su hermana porque fueron víctimas de un asesinato.
Ah.
Esto también es muy interesante. Esto es cuando, cuando estás preparando las cosas y te lleva a otro tema.
Y de repente te metes en él, ¿no?
Claro, pues como hacen los historiadores que se ponen a hablar de una cosa y acaban hablando de otra completamente distinta. Pues casi que quería cambiar el tema del programa y decir, ay, déjame hablar de asesinatos. Pero no.
Ya lo hacemos.
Nos centramos en esto.
Con la F delante.
Pues esta señora hizo ese catálogo, que es un bestseller, o sea, es un libro vendidísimo, ajá, que le encargó el Summer Institute of Linguistics.
Ay, por favor, que me lo hagan renovar a mí.
Bueno, pues este instituto de verano, sí, lingüístico está en Texas y pertenece a una fundación evangélica. ¿Por qué? Pues porque tienen que formar a sus pastores
para que se vayan por el mundo a evangelizar.
Claro. Y esta fundación siempre tuvo clarísimo que para evangelizar había que aprender la lengua de las personas a las que vas a evangelizar y, muy importante, traducir la Biblia a sus lenguas,
claro,
para que pudieran llegar a ellos.
Fíjate.
Entonces, digamos que la base de datos más importante del mundo que hay con respecto al número de lenguas surge de esta necesidad.
Madre mía.
Es curioso, ¿verdad?
Muy curioso.
Otro día también hablaremos de quiénes, de los cursos que hay en línea para aprender idiomas, pero ya adelanto que es también bastante interesante porque los mejores son los del ejército norteamericano.
¿También?
Sí, porque también para invadir un país. Esto...
No me refiero... No para evangelizar, no para invadir un país, pero también para entenderse con el país que van a invadir,
sí,
claro.
Sí, porque si tú tienes que ir a hacer una misión a un
sitio...
Bueno,
¿pero qué más te das si vas a arrasar?
Bueno, lo he dicho, estaba pensando en invadir una misión de paz.
Ah, vale.
Por ejemplo, pues también tienes que aprender, se da esa formación y hay lenguas como el árabe que tienen unos cursos de idiomas fantásticos y de hecho las universidades norteamericanas tienen excelentes profesionales en todos estos campos. Bueno, nos volvemos al número de lenguas que hay en el mundo. Entonces, el número de lenguas que hay en el mundo son estas, repartidas por continentes.
A ver.
En América están como el 15% de las lenguas.
Bien.
En África, el 30%.
Pues pensaba que más, pensaba que es donde iba a haber más.
No, en Asia el 32%, en el Pacífico, que fíjate que en el Pacífico, ¿te acuerdas de cuando hablamos en geografía del poco territorio continental que había, sí, en el hemisferio sur?
Sí. Bueno, era muy diferente con respecto a nosotros.
Sí, pues aún así, en el Pacífico, que estamos hablando sobre todo de países del Pacífico sur, hay un 19% de lenguas.
Fíjate.
Pero piensa, yo como siempre me tiro por la geografía, sí, piensa en la cantidad de mini islas que hay,
claro, claro,
y de poblaciones que han vivido aisladas durante, uh-huh, claro, milenios y siglos. Y luego, entre Europa y Oriente Medio, que son las lenguas que más conocemos y de las que hablamos de los orígenes, uh-huh, de la escritura y tal, solo un 4%.
¿Me lo estás diciendo de verdad?
Sí, completamente. ¿Por qué te voy a mentir, Marta?
No, pero que me sorprende muchísimo.
Ah, que sí.
O sea, que en América haya un 14%, me has dicho, ¿no?
Un 14%.
Y que en Europa y Asia solo haya un 4%, me parece.
No, en Europa y Oriente Medio.
Y en Oriente Medio, solo un 4%, me parece.
Solo un
4%. Una diferencia abismal,
sí.
Con las diferencias que sabemos que existen.
Sí, pues esta es la realidad. Y estamos hablando de lenguas catalogadas muy diferentes entre unas de otras. Te voy a dar datos que sé que a los periodistas os gustan mucho. Hay unas que tienen muchos hablantes, otras muy pocos y muchas van muriendo en el devenir del tiempo. Hay 9 países en el mundo que tienen más de 200 lenguas, por citar algunos. Camerún, India, Nigeria, Indonesia. El que más lenguas tiene es Papúa Nueva Guinea.
Ah, sí.
Así que, fíjate, solo hay 600 lenguas con más de 100.000 habitantes. Y la cifra esta de 100.000 habitantes es menos de 100.000 habitantes probablemente morirá en un plazo de tiempo relativamente breve.
Qué pena.
Solo 250 lenguas del mundo tienen más de 1 millón de habitantes. Así que, bueno, pues es un tesorito que hay que cuidar, sí, el de las lenguas. Te veo con cara triste, Marta.
No, o sea, estoy procesando toda la información que me estás dando y también es que es algo que creo, pues eso, lo que acabas de decir ahora, que hay que cuidar y me da mucha pena que al final...
pues por el devenir de la historia o de simplemente el lugar en el que nazcas, se pierda algo tan importante como la lengua con la que nos comunicamos y podemos pues hablar con el mundo. Pero por eso esta cara, ya sabes que soy muy transparente. Pero me ha parecido interesantísimo, como siempre, todo lo que nos traes. Me parece fascinante toda la información siempre que recoges para trasladárnosla. Y a mí siempre, siempre, siempre me picas con ese bichito de la curiosidad porque me fascinas. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Marta.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a acercarnos a la realidad de la Universidad de Valladolid, que está liderando un proyecto europeo sobre comercio, y nos lo va a contar perfectamente el decano de la Facultad de Comercio, José Antonio Salvador Insúa. Muy buenos días.
Buenos días.
José Antonio, cuéntanos, porque estáis liderando, bajo tu cargo también, por decirlo de alguna forma, ese proyecto europeo donde van a trabajar, o estáis metidos, 80 minoristas, ¿no?, de Valladolid, de Zamora y también del norte de Portugal.
Sí, al final vamos a trabajar con 40 comercios aquí en Zamora y Valladolid, en pueblos de menos de 20, en ciudades de menos de 20.000 habitantes, y también en Portugal, en dos distritos, en Braganza y Vilarreal, con el objeto de intentar analizar cuál es su situación y plantear un manual de buenas prácticas que les permita mejorar la situación que viven en este mundo rural. Podemos decir así que ya está pasando por muchos problemas el comercio, por ejemplo, afectado por la despoblación y por las circunstancias de que faltan clientes, ¿no?, en estos sitios.
O sea, un estudio en profundidad de cómo se está desarrollando el comercio en estos municipios de menos de 20.000 habitantes, como nos estás explicando. Y cuando tengáis todos esos datos con todo este estudio, sé que se va a transferir a una plataforma, ¿no?, que se va a llevar a cabo, por decirlo de alguna manera, en tres fases. Cuéntanos esas fases.
Bien, nosotros lo que tenemos es una plataforma que llamamos de experiencia cliente, donde lo que hacemos es recoger información de los comercios, de tal forma, y también de las personas que hay en la calle. Sabemos las personas que hay en la calle por minuto y por hora, prácticamente. Sabemos cómo están facturando los comercios colaboradores. Y entonces vamos viendo cómo afecta a la gente que hay en la calle sobre la facturación de los comercios. También sabemos cómo esas personas se desplazan, si van en coche, si van andando, quién factura más, si utilizan tarjeta de créditos, Bizum, es decir, o pagan en efectivo.
Fíjate.
Al final vamos recogiendo esas informaciones que prácticamente lo tenemos con dos días de retardo y un comerciante lo puede llevar en su teléfono móvil. Le está llegando información de cómo va su tienda, cómo va la gente que está en la calle, y a partir de esa información lo que tratamos luego es de intentar asesorarles de cómo mejorar su situación, o cómo pueden contribuir a mejorar un poco las ventas. No somos la solución, pero bueno, buscamos ayudarle a través de conocer su cliente, porque también sabemos el código postal del que viene el cliente. Si, por ejemplo, vamos a trabajar en Benavente, o vamos a trabajar en Tudela de Duero, o vamos a trabajar en Medina Río Seco, pues saber que los clientes del comercio, ¿de dónde vienen?, ¿cuándo vienen?, ¿cuándo se compra?, ¿cuándo hay más gente en la calle? De verdad, y luego analizaremos desde el punto de vista también con neuromarketing sus escaparates, su tienda, para saber. Ahí con el marketing lo que medimos fundamentalmente son la atención y la emoción de la gente. Entonces nosotros les ponemos unas gafas a una serie de personas y van viendo el escaparate, van viendo una calle, unos escaparates, luego una tienda, y donde mira, nosotros le tenemos monitorizado y sabemos lo que estamos viendo,
¿no?,
su atención y su emoción.
Ajá,
con lo cual luego hacemos un mapa de calor y sabemos qué parte de las escaparates son las que han causado más atención, qué partes son las que más la han emocionado y, por tanto, generan más compra compulsiva. En la tienda también le hacemos un mapa de calor para saber cómo tenemos que recolocar la tienda para que el cliente encuentre lo que quiere lo más rápido posible, y, a su vez, también le facilitamos que pueda haber cosas que le pueden gustar y que le puedan atraer para comprar, con lo cual tratamos de incrementar la venta. Incluso en la calle misma podemos trabajar para ver cómo podemos conseguir que la calle sea más atractiva desde el punto de vista comercial. Es decir, que no nos quedamos solamente en recoger los datos, sino que luego intentamos ayudarle con este sistema, con este mecanismo, para que pueda mejorar sus ventas, y luego volvemos a medir. para de verdad si esto que hemos hecho funciona o no funciona. Y así podemos ir avanzando para ayudarles a este pequeño comercio que lo está pasando mal, pues a darle herramientas de gran comercio para poder intentar paliar la situación por la que está pasando.
Claro, sí, dar esas soluciones, porque al final la información es poder y cuanto más se sepa, más se puede atajar y sobre todo solucionar ese problema que están viviendo. Y luego sé que, para finalizar, vais a hacer como una gran página web, ¿no? En español, en portugués, en inglés, accesible a todos estos espacios sí. virtuales para que se tenga ahí toda esa información de manera recogida.
Claro, la idea es que tengamos una red a través de la cual una plataforma web donde todo el mundo pueda entrar y pueda analizar los datos. Los datos de los comercios de cada uno son privados, tendrán unas claves para entrar y verlos, nadie los va a ver, pero, por ejemplo, para cualquiera que quiera ver y quiera poner un comercio, va a conocer el tráfico de las calles de personas, a qué horas están, a qué horas no están.
Claro.
Eso ayuda a optimizar los horarios de comercio, tanto a los comercios que participan como a los comercios vecinos, claro. para... Incluso pues para saber cuándo tienes que encontrar un trabajador, en qué épocas del año, porque nosotros nuestra experiencia, que ya estamos viendo esto en Valladolid y Palencia, es que los meses del año cambian como la noche al día, el flujo de gente en la calle. No os podéis imaginar la diferencia que hay entre mayo y la diferencia que hay entre junio. O por ejemplo, nosotros en Valladolid, si hemos visto la calle Mantería y tenemos dos, venimos al principio de la calle Mantería y al final, y la gente que hay en la calle Mantería al principio por la Plaza de Madrid no tiene nada que ver con la calle de la Cruz Verde, pero nada.
Qué interesante, o sea, la verdad. Al final me parece sí, información relevante.
Lo ves
relevante.
A tiempo real, casi prácticamente. Es decir, esto es lo que es una Smart City, una ciudad inteligente. Y ahora queremos que hacer pueblos inteligentes que nos transmitan la información para ayudar a los comerciantes, que ayudamos a los comerciantes, pero esta página web, si está disponible, también a hosteleros, también a cualquier persona que necesite saber el flujo de gente que hay en la calle, cuándo se vende en la calle, cómo cambian con los meses, cómo cambia el verano, cómo cambia el invierno, cómo influye la temperatura, cómo influye el tráfico. Toda esta información la tenemos a tiempo real.
Pues al final utilizar la tecnología, todas estas herramientas que tenemos ahora, pues para buenos fines, como nos está explicando José Antonio Salvador Insúa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
No, muchas gracias a ti, Marta.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya, por supuesto, de saludar y conocer qué piensa Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No será porque no hay temas candentes sobre los que opinar. Las movilizaciones de los agricultores, la separación de poderes, en evidente peligro y deterioro, en fin. Pero vista la que se ha montado con el tema que llevamos a Eurovisión, he decidido dar mi opinión sobre este asunto que me parece que no hace sino reflejar la pena de país en el que nos estamos convirtiendo. Ridículo, polarizado e incapaz de superar sus complejos y traumas. El hecho de que el propio presidente del gobierno se haya pronunciado sobre el tema ya demuestra hasta qué punto se aprovechan cuestiones que deberían estar totalmente alejadas y al margen de la política para sembrar división y odio. Eso es lo que tenemos y realmente nos costará años superar, porque cada vez nos sumergimos más en ese lodo. De entrada, a mí la canción me parece bastante mala. Si la intención era enviar un tema ochentero y bailable, los había infinitamente mejores, para empezar, el Noche Ochentera de Vico del año pasado. Si por el contrario el objetivo era enviar un himno reivindicativo, me parece que tampoco la letra es para tanto, se queda en lo básico y solo retrata una realidad más que superada. ¿De verdad, en 2024 estamos todavía en que una mujer no puede salir sola a tomar una copa o no puede salir con quien le dé la gana porque la insultan? ¿En serio? De verdad, esta podría ser una canción reivindicativa en los años 70, pero ahora es un mensaje antiguo y casposo y que no le hace ningún favor a las mujeres porque el modo de exteriorizarlo no presenta a mujeres empoderadas y libres, sino una imagen chabacana y bastante ordinaria. A mí, desde luego, no me representa para nada. Por otra parte, no sabía yo que Eurovisión era un escenario para plantear debates, sino un festival de música. Y a un festival de música hay que llevar canciones y bailes que tengan calidad y puedan gustar, emocionar o divertir a la gente de otros países. Porque para los debates ya están los parlamentos o las instituciones. Creo que lo estamos confundiendo e inundando todo de irritación y descontento, hasta la música. Me parece bastante patética la idea de convertir un festival de música en lo que no es. Con mensaje o sin mensaje detrás, lo que tenemos que presentar es una canción, unos intérpretes y una actuación digna. Y esta, para mi gusto, es muy vulgar. Y lo es con independencia de todos esos trasfondos que a calzador se están buscando. Porque seamos honestos, la música nos gusta o no, independientemente de ideologías y militancias. Al menos es mi caso. A mí hay canciones que me encantan, aunque no comparta lo que dicen. Y al revés, porque los tiempos cambian y también nuestro pensamiento, pero la buena música permanece. Esa es su esencia. Lo contrario es mezclar churras con merinas, que es lo que nos encanta hacer en este país nuestro. En serio, no evolucionamos.
Tal cual, Ana, hoy no puedo estar más de acuerdo con cada una de las frases y comentarios que nos has dejado. Un beso muy fuerte.
Empresa Cabero Edificaciones.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento ya de hablar de historia y de continuar por ese paseo que estamos haciendo en torno al Campo Grande que tanto nos está enseñando Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, compañero, ¿por dónde nos vas a llevar hoy? ¿De dónde nos vamos de paseo?
Pues siguiendo un poco lo que nos había contado en la Fastiginia Tomé Piñeiro da Veiga, que era un portugués que hubiese ido a la gala de los Goya porque le gustaban mucho las cosas así, el glamour y sí, era muy de estar pendiente de, por ejemplo, de las procesiones, pero al mismo tiempo era un viajero portugués que vino a la corte de Valladolid en 1605, pero era muy ligón. Muy ligón, Tomé Piñeiro da Veiga. Hay que leer esa Fastiginia, esa crónica del Valladolid de 1605. Ahí sí que había estrellas, ¿eh? Uh-huh. Ahí sí que había alfombra roja. Y bueno, pues en torno a esa acera de Santi Espíritu, que es el actual Paso Zorrilla, era una zona para verse, para hacerse ver y para ver a los demás cómo paseaban, pues en torno a esa zona se encontraba el taller de Gregorio Fernández, uh-huh. Las casas donde vivía Gregorio Fernández, donde vivía, pues toda su empresa y su familia, por supuesto. Y además había sido un taller, allí habían estado también las casas de Juan de Juni, ¿no? Uh-huh. Es interesante esto porque algunas veces de Gregorio Fernández nos quedamos con su obra, ¿no? Magnífica, espléndida. Pero olvidamos el retrato familiar del escultor, que no es una mera curiosidad histórica, sino que más bien contribuye a caracterizar, pues una vez más, al personaje que nos ocupa, este personaje que hoy hemos invitado a nuestro programa. Uh-huh. La familia fue tan diversa como amplia. Gregorio Fernández y su esposa María Pérez, esta última desde Madrid, pudieron contraer allí matrimonio en los primeros días del año 1605, y muy probablemente en aquella villa que se había quedado sin la corte, aunque estaban pagando a muchos escritores para que hiciesen sus correspondientes memoriales y otras poesías contra Valladolid. ¿Mm? Podía ser que María Pérez fuese mucho más joven que su esposo, pues falleció en 1663, es decir, 27 años más tarde que el maestro gallego. 9 meses después de su matrimonio nació el primogénito de la familia, el cual iba a recibir, como no es raro, en el bautismo, el inmediato nombre de Gregorio. El niño, como tantos otros de aquella sociedad de elevada mortalidad infantil, moría a los 5 años.
Fíjate.
Un hijo primogénito en una estructura gremial, como era la de un maestro escultor, pues se convertía en una oportunidad para hacer posible la continuidad de un taller. Los descendientes de Juan de Juni y de Francisco del Rincón, maestros y escultores anteriores, todavía ocupaban un lugar destacado en la Escuela Escultórica de Valladolid. Ten en cuenta, Marta, que existía una gran endogamia en la vida íntima de los maestros artesanos, en este caso escultores, respecto a los oficiales. Lo vamos a ver. En otras ocasiones, las conveniencias económicas y la búsqueda de una seguridad pues presidían los matrimonios de los escultores, cuando el amor no era la primera coordenada que justificase un matrimonio. Claro. El taller, esto cuando lo digo yo en clase, la gente se queda así un poco diciendo, el matrimonio era un contrato.
Claro, pero eso se sabe, ¿no? ¿Se sorprenden?
Bueno, no había había pocos matrimonios por amor y encima luego podía existir el amor, ¿no? Pero además es que estaba mal visto. Antonio Cabezón, que alguna vez hablaremos de su relación también con Valladolid, era un músico muy destacado, anterior a Gregorio Fernández, me voy por las ramas, pero como aquí no hay temario. Y decía,
luego me lías para el examen final, Burri.
¿Eh?
Luego me lías para el examen final, claro.
Claro,
no hay temario.
Casó por amor. Se casó por amores. Pues esto es lo interesante, que no haya temario. Bueno. El taller se convertía pues en un lugar de intensas relaciones profesionales, pero también de intensas relaciones familiares entre aprendices, oficiales, maestros. Se conseguían alianzas para que en muchas ocasiones el oficio fuese continuado por los hijos, por los yernos, y no obstante los hijos buscaban otros talleres con el fin de ampliar sus horizontes, como ocurrió con el hijo ilegítimo de Isaac de Juni, que trabajó como oficial en el de Esteban Jamete. Bueno, la perduración familiar de Gregorio Fernández se encontraba en manos de su hija, su segunda, el segundo de los hijos que tuvo, que fue hija. Dos hijos en un matrimonio del siglo XVII, la verdad es que era poco habitual. Su hija Damiana, así fue bautizada, nació en octubre de 1607. Era definida Damiana Fernández en las capitulaciones de su primer matrimonio, tuvo cuatro matrimonios.
Madre mía.
Como doncella recogida y de buenas y loables costumbres, hija de buenos padres y de honrada y limpia sangre. Bueno, estas eran virtudes convenientemente estereotipadas. Como te digo, dispuso de cuatro maridos, conociendo la muerte de tres de ellos, Damiana, o sea, se quedó viuda en tres ocasiones. Dos de los cuatro maridos eran oficiales de su padre. El primero, el escultor Miguel de Elizalde. Elizalde, ¿eh? Uh-huh. Apúntatelo bien. A la vez, del Valle de Lizunda, aunque entonces escribían que era del Reino de Navarra. Las capitulaciones matrimoniales habrían de regular las disposiciones materiales de la nueva familia, y el documento indicaba que el esposo de su hija Damiana estaba en los obradores y oficinas del dicho Gregorio Fernández y trabajar en todo lo que se ofreciese en dicho arte de la escultura. Se le habría de entregar un salario de 14 reales diarios por espacio de 2 años, además de otras disposiciones reguladas por la dote. Transcurrido el tiempo establecido, el maestro Fernández se comprometía a contribuir con el sustento que fuese menester, además de los citados 14 reales. Lo que intentaba el escultor es que este matrimonio tan temprano no le privase de la compañía de su hija, que tenía, apúntatelo también, 14 años.
Fíjate.
Y sobre todo de la colaboración de su yerno, que le interesaba muchísimo en el taller, Miguel de Elizalde. Uh-huh. Siempre tan necesitado de mano de obra Gregorio Fernández, porque si no hubiese tenido tanta mano de obra estaría todavía allí trabajando con la cantidad de
cosas. Sí, no tendríamos tantas culturas.
Y así, en el mes de septiembre de 1621, el cura párroco de San Ildefonso, que no estaba en el espacio donde está ahora construida la contemporánea iglesia de San Ildefonso, desposaba y velaba, como se decía y como se hacía entonces, a la nueva pareja. El matrimonio duró poco, porque en el mes de febrero siguiente, en 1622, moría Miguel de Elizalde. En la declaración que aquel escultor había realizado antes de su fallecimiento, dejaba todo a disposición del que había sido su suegro. Así podríamos hablar del segundo, del tercero y del cuarto matrimonio de Damiana Fernández en aquellas casas que empezó a habitar a partir de 1615, creo recordar. Además, ahí Martín Monzó nos lo cuenta muy bien. En definitiva, ese taller de Gregorio Fernández estaba también en relación con, y ahí termino, con dos dos lugares que eran muy importantes en la vida cotidiana de las devociones de Gregorio Fernández. Uh-huh. Su parroquia, era un hombre vinculado a su parroquia de San Ildefonso, como uh-huh. te digo.
¿Sí?
Y por otra parte, el lugar donde eligió para ser enterrado, que es un lugar que vamos a hablar en otro jueves, que es el convento del Carmen Calzado. El convento del Carmen Calzado se encontraba entonces en donde está hoy la Consejería de Sanidad y entre medias estuvo el Hospital Militar. Ese convento existió hasta la exclaustración, hasta la desamortización. Allí estuvo la sepultura de Gregorio Fernández y de su familia y ahí tenemos, todavía se conserva la lápida de Gregorio Fernández, se conserva en el Museo de Valladolid, uh-huh. en el museo, en el Palacio de Fabianelli. Por lo menos se salvó algo. Aunque ha habido ahí proyectos de monumentos a Gregorio Fernández en Valladolid, que no tiene un monumento Gregorio Fernández en Valladolid, donde en alguno de esos proyectos incluía también el depósito de sus restos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que era un vecino destacado de aquella calle que hoy se llama Gregorio Fernández, anteriormente se llamó calle de San Luis, la paralela se llama Juan de Juni, por esa razón, por la razón de que allí estuvieron las casas sucesivas de ambos escultores y muy cerquita el monasterio de las Comendadoras Agustinas de Santi Espíritu, que hoy están trasladadas al barrio de La Farola, en La Rubia, uh-huh. y que allí conservan pues parte de su patrimonio, algunas piezas muy muy interesantes, como el retablo dedicado a la llegada del Espíritu Santo, que por eso era el monasterio de Santi Espíritus, es decir, la fiesta principal en la Pascua de Pentecostés. Pues, y bueno, pues seguiremos el próximo día, pues cruzándonos, dejando la acera de Santi Espíritu y caminando hacia otro espacio alrededor del Campo Grande.
Pues una zona más que interesante y con historia, la que nos estás enseñando en estos días y que vamos a continuar la semana que viene. Un beso muy fuerte, Javier.
Un besazo.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44 en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y es momento ya de hablar del mundo de la tauromaquia, siempre con él, Juan García Tejedor, porque si tienes un gallo que te mata...
Visita la Alpargata.
Buenos días, compañero.
Buenos días, compañera.
Hoy venimos con polémica, pero antes de ello vamos a hablar de que estamos arrancando fuerte ya esta temporada. Están ahí a la vuelta de la esquina ya los carnavales y claro, aquí sabemos que en Castilla y León tenemos una afición taurina estos días.
Pues sí, sobre todo el Carnaval del Toro, como se llama, en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, donde solo hay toros. Toros, disfraces y baile, que yo creo que es fundamental. Y la economía que fluye en torno a Ciudad Rodrigo todos estos días, puesto que son pues desde hoy jueves que se da el pistoletazo de salida con ese anuncio del vencedor del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, que comienza ya por el fin de semana después de los Reyes y que ha terminado el pasado domingo en el que, bueno, pues hemos visto una serie de finalistas, 5 en este caso, y yo creo que voy a hacer una quiniela.
Dime.
Diego Mateos, de la Escuela Taurina de Salamanca,
sí.
puede ser el vencedor. Y como en la final es con machos de 2 años de edad, en este caso Herales, que es como se llama en el Toro Bravo a los 2 años de edad, yo creo que va a ser el vencedor el novillo que presentó la ganadería de Castillejo de Huebra, que aunque pasta en Cáceres es de la familia Sánchez Majeroni, también de Salamanca, va a ser la vencedora de este concurso de ganaderías que se ha producido este pasado fin de semana. Esta tarde se va a presentar ese triunfador del Bolsín, que va a estar acartelado en los festivales de el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, que van a ser domingo, lunes y martes próximo, y desde luego, pues desde este jueves ya hasta el próximo martes y el miércoles con el entierro de la sardina, pues y todos los actos que haya en la localidad de Ciudad Rodrigo, es lo que va a suceder, pues fíjate, durante todo este Carnaval 2024.
Bueno, pues ahí está la quiniela y todo lo que va a suceder, como decimos, durante estos próximos días aquí en Castilla y León. Pero si quieres, si te parece, hablamos ya de esa polémica que quieren derogar, que la tauromaquia sea patrimonio cultural, que es lo que está pasando.
Sí, la ley la ley 18/2013, en el que, bueno, pues la tauromaquia se considera patrimonio cultural, y bueno, pues ayer ya se ha presentado en el Congreso y se ha admitido a trámite la ILP, que es una iniciativa legislativa popular para la derogación de esta ley 2013 del 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Bueno, pues estaba claro.
Sí.
Tenemos un ministro de Cultura, que es Ernesto Urtasun, que es ministro de Cultura de España, de todas las culturas.
Y mira, es algo que creo que se les escapa muchas veces.
Claro, porque a ti y a mí, pues te voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta la pintura abstracta.
A mí tampoco.
Y nosotros no queremos que no esté en los museos de nuestro país.
No, porque seguro que hay gente que le encanta y lo entiende.
Claro,
y lo
evidentemente, ¿nosotros qué hacemos? No pasamos por esas salas de pintura abstracta y vamos a lo que nos interesa. Pues esto es igual. Yo creo que la cultura de nuestro país es rica en cantidad de costumbres, de folclore, de artes. Bueno, pues en definitiva, cultura. Y yo creo que hay que estar a todos los palos y tendremos que defender esto. Evidentemente, era una cosa, una vez que se supo la persona que iba a ocupar el Ministerio de Cultura, lo hablamos aquí, que sabíamos que tenía los días contados, y bueno, ahora tienen 9 meses para ver qué pasa con esta
ILP. ¿Realmente crees que va a prosperar?
Pues a mí me preocupa, porque cuando hay cantidad de, sobre todo de plataformas animalistas detrás de ello, y hay cantidad de empresas fuertes detrás de estas plataformas animalistas...
Pero también estamos a la inversa, también hay cantidad de gente que apuesta, que quiere...
25 millones de espectadores la temporada 2023.
Claro, por eso digo, hay gente que también la defiende, ¿no?
25 millones de espectadores. Pues claro, evidentemente, es que después del fútbol, volvemos a lo de siempre, es el espectáculo que más se ve en España, el espectáculo cultural. Porque recordemos, es que el fútbol es un deporte.
Espectáculo deportivo.
Espectáculo deportivo, ¿no? Pero es que esto es un espectáculo cultural. Ni el cine, ni el teatro, ni nada. Entonces, bueno, yo respeto el cine, me gusta mucho el cine. Creo que en España cada día se trabaja mejor en cuanto al tema del cine, el teatro. Las empresas que acartelan en nuestros teatros de nuestro país son extraordinarias. Creo que hacen un esfuerzo como empresas tremendas para poder llevar espectáculos teatrales que muchas veces encima son deficitarios y que andan las administraciones públicas por detrás. Porque los mismos teatros, los mismos sitios donde se proyectan pues las películas y esto, y los teatros, pues claro, evidentemente son municipales, de las diputaciones, de las juntas de, aquí en este caso, de Castilla y León. Y bueno, pues aquí, en estos momentos, pues nos quieren quitar esto, que es nuestro, que te puede gustar más o menos, que no entro, que yo no quiero meter por los ojos. Siempre ha habido una cosa, Marta, siempre me han dicho, oye, y esto, tendríais que hacer cambiar a la gente. Es que no es cuestión de cambios, es cuestión de gustos.
Efectivamente,
es cuestión de gustos, y aquí lo hemos defendido de esta manera siempre.
Pues está la polémica servida, veremos a ver qué es lo que pasa, y como siempre se lo contaremos aquí con Juan García Tejedor. Gracias.
Adiós, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y siempre es buen momento para ponernos el delantal y empezar a cocinar con ella. Mercedes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta. ¿Cómo estamos?
Bueno, feliz de estar contigo como siempre y de aprender a hacer algo que a mí me gusta mucho, porque las tortillas me gustan mucho, pero creo que nunca he hecho una tortilla vaga, que creo que es lo que nos vas a hacer hoy.
Pues sí, evidentemente. Mira, yo para mí una tortilla tanto de patata sola como una de francesa hecha en redondo tipo pizza son como un lienzo en blanco. Uh-huh. Le puedes poner de todo encima o incluso rellena la tortilla. Uh-huh. Incluso imagínate una tortilla de patata rellenas con unos buenos callos, ¿eh, Marta?
Uy, eso nunca se me hubiera imaginado. O sea, ha ocurrido,
¿no?
Quiero decir.
Imaginado. Pues no, imagínate, no. Todos nuestros agricultores y nuestros ganaderos que están ahí manifestándose, sí. Que como no, todo catering no podría ser de otra manera de sumarse a esa protesta y a estar con ellos en todo momento. Imagínate si se la cogen ahora para almorzar. Vamos, pues, lo bordan.
Sí, les encantaría.
Lo bordan. Incluso ya, como esta semana tenemos tantos acontecimientos aquí en Valladolid, Incluso para los Goya, imagínate que tenemos que estar ahí en la pantalla viendo todos estos premios y todo este espectáculo que va a surgir aquí en Valladolid, pues eso, hacer una tortilla vaga en un momento, Marta, no manchamos ni nada.
Bueno, pues nada, al lío, cuéntanos.
Al lío, mira, pues la ¿qué es una tortilla vaga? Pues eso, una tortilla francesa sin más, pero la vamos a hacer muy untuosa, muy rica y en redondo. Y lo vamos a poner prácticamente como si fuera la base de una pizza. Y ahí le vamos a volcar toda nuestra imaginación y más o menos todo lo que haya en la nevera, ¿eh? Sin problema.
Si se te va a poner malo, mira, lo saco y lo pongo.
Correcto. Y si hay invitados, van a pensar, oye, ¿cómo se ha esmerado? Mira qué chulo que lo ha puesto con una tortillita de nada. Porque es verdad que un simple huevo batido hace un plato exquisito, de verdad, no siempre es muy 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 recurrente y muy a gusto de todos, de niños, de mayores y de todos. Pues mira, yo lo hago de la siguiente manera.
Cuéntanos.
Siempre los huevos los tengo fuera, temperados, ¿no? Les están fuera de la nevera para que no cueste tanto cuajarles a nivel de temperaturas. Les bato un poquito, les pongo sal, les pongo pimienta si me apetece y en una sartén siempre antiadherente le voy a poner unas poquitas, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, si puede ser, muy poquito, y lo que esté esparcido por toda la sartén bien untado. Entonces, vierto el huevo ahí y ahí con el tenedor, con la parte plana, sin pinchar la sartén, lo bato enérgicamente y se va cuajando a la vez que yo lo bato y va quedando muy muy sutil, me queda muy untuoso, muy esponjoso. Uh-huh. Y la aparto enseguida del fuego ya, ¿vale?
Uh-huh.
La quito, la tengo prácticamente nada. Y una vez que tenemos esa base, ahí le podemos poner quesos, le podemos poner embutido, le podemos poner unos cherries encima, le podemos poner salami, un pavo, lo que queramos, atún,
sí,
un par de latitas de atún, poner por encima un chorrete de mayonesa, una salsa a gusto, lo que os apetezca, unos canónigos por ahí encima y lo pasáis al plato directamente ya, un plato chulo, como si fuera de propiamente una pizza.
Uh-huh.
Eso sería una tortilla vaga. Y si ya la queréis hacer en plan de que esté rellena, mira, unas lonchitas de bacon bien partidito, unos champiñones que haya por ahí por casa, un puñadito de espinacas, todo lo rehogáis en una sartén y con el mismo huevo batido con otros le haces una tortillita rellena, incluso eso en la tortilla vaga hecha tipo pizza, le vuelcas encima todo lo que te estoy contando del champiñón, el bacon y las espinacas encima y quedaría exquisita.
Bueno,
porque
pues
las texturas y los colores y las alturas que das a la tortilla hace de fiesta.
De esta semana, una fiesta en Valladolid que hemos acompañado con esa tortilla que, como bien decimos, con tanto trabajo que está teniendo todo el mundo, entra estupendamente y seguro que más de uno lo va a agradecer. Gracias, Mercedes, un beso.
Venga, hasta el próximo día. Adiós, gracias.
La borrasca Carlota está también entrando en Valladolid y no os digo yo que no vaya a llover de manera inminente porque el cielo está más que gris. ¿Y qué pasa cuando empiezan las lluvias, como vamos a tener todos estos días? Pues que también empiezan las humedades en las casas. Si tenemos este problema, ¿qué tenemos que hacer? Enseguida te lo cuento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Sebagos, Castellanos, Panama Jack, UGG, Camper, Popa y muchas más, con rebajas de hasta el 50%. Una ocasión perfecta para regalar en San Valentín. Si buscas el mejor calzado, está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
El cine nos hace viajar, sentir y soñar. Y desde Repsol queremos devolvérselo apoyando la 38ª edición de los Premios Goya con nuestras energías. Con combustibles 100% renovables elaborados a partir de residuos orgánicos y con la energía eléctrica 100% renovable que mueve los vehículos de la gala. Para que todos veamos cada película con la mejor energía.
Y hoy que estamos junto con este cambio de clima en Valladolid, pues vamos a hablar de cómo precisamente la climatología afecta y mucho a la edificación. Lo vamos a hacer siempre con Murprotec, ya sabéis, esa compañía experta en humedades estructurales. Y concretamente vamos a dar la bienvenida a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta.
Como siempre, es un placer charlar contigo para que nos expliques, pues muchas informaciones que a veces desconocemos y que afectan directamente a nuestra vivienda y a nuestra salud, porque estamos en una época en la que estamos notando que hay más humedad en el ambiente y en el terreno, pero claro, nos gustaría saber cómo afecta esto a nuestros edificios y a nuestros hogares.
Pues efectivamente, como bien dices, la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esta época, y más en Valladolid, cuando llega el aumento de lluvia unido a bajas temperaturas y menos horas de sol. Pues si tenemos una vivienda con problemas de humedad, debemos de ser conscientes de que podemos tener un problema bastante grave. Uh-huh. Y no es algo meramente estético que nos pueda afear la casa, sino que es algo crónico que nos daña la estructura de la vivienda o, lo que es más grave aún, nos puede llegar a afectar a la salud. Y cuando digo crónico no me refiero a un problema puntual de tuberías rotas o bajantes. Las humedades crónicas se dan por un problema de construcción y lo observamos con síntomas como pueden ser pues moho, cristales y carpinterías que lloran y se empañan, pinturas que se nos levantan, yesos que se nos deshacen, o lo que todo el mundo conoce muy bien, ese olor característico a la humedad.
Uh-huh. Claro, de todo lo que me estás contando, Sebastián, creo que lo que más podría preocupar a los oyentes y a mí misma es el tema de la salud, que es la que nos debería también de preocupar más, ¿no?
Totalmente, Marta. Las humedades afectan de forma muy negativa a nuestra salud. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades pues va a provocar problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. Y afectan en mayor o menor medida a todas las personas. Pero hay que tener un especial cuidado, si cabe, pues a esas personas que son inmunodeprimidas, a los ancianos, las embarazadas, los niños. Así que si detectas que tienes humedades en tu hogar, y encima conviven en ellas, en tu hogar, personas de este grupo de riesgo, pues hay que actuar de manera un poco más urgente. Uh-huh. Las humedades, quiero que sepas, Marta, que es un problema para no tomárselo a la ligera.
Claro, ya me imagino que no. ¿Y qué tipo de humedades estructurales existen?
Pues existen tres tipos. La condensación, que es muy típica ahora en invierno, y se debe al fuerte contraste térmico que hay entre el frío del exterior y el calor del interior, unido pues a una deficiente o escasa ventilación. Luego están las humedades por capilaridad, que son, aparecen siempre en las viviendas de planta baja, viviendas que están asentadas sobre el terreno y que carecen de una barrera impermeable que las separe del mismo. Entonces sus paredes y muros van a absorber agua freática de la misma forma que lo haría un azucarillo. Y luego ya, pues, por último, tenemos las filtraciones laterales, que son esas humedades que aparecen en garajes, sótanos, parking, y es cuando el agua presente al otro lado del muro, pues, penetra dentro del edificio a través de la pared de forma lateral.
Madre mía, y si tenemos estas humedades estructurales, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Sebastián?
Pues lo principal, Marta, siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema permanente y no desaparecen con soluciones caseras o con soluciones de albañilería. Estas soluciones solamente nos van a enmascarar el problema, pero más tarde, más temprano, nos van a volver a dar la cara. Así que nosotros en Mutatec, pues, contamos con técnicos especializados que van a realizar un diagnóstico exhaustivo y gratuito para dar con el tratamiento personalizado de la vivienda y, lo más importante, Marta, un tratamiento definitivo. Así que, fíjate, animo a todos los vallisoletanos que tengan pues la pesadilla de padecer humedades en sus hogares o en sus negocios, pues que nos contacten, que ponemos un teléfono gratuito, que es el 900-30-11-30, o bien, como bien dices y saben, en nuestra página web, www.murprotec.es.
Pues ahí vamos a encontrar a todos los profesionales de Murprotec que quieren ayudarnos con estos problemas de humedades, llamando al 930-11-30. Ahí Sebastián y todo su equipo nos van a atender fenomenalmente bien. Un beso, Sebastián.
Igualmente, otro para ti y para todos tus oyentes.
Valladolid ya está preparada para vivir la gran noche del cine español. ¿Quieres ser parte de la historia del cine de nuestra ciudad?
Del 8 de febrero al 26 de mayo, el Colegio San Gregorio expondrá el retrato de Covellanos con el Arenal de San Lorenzo al fondo pintada por Goya. Del 5 al 9 de febrero, en los cines Broadway, proyección de películas y cortometrajes sobre cine y transformación social. Cinema Pajarillos.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar. Llevo
una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Geñín. Que se marche el
día. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Ya saben, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Cojan el paraguas porque creo que lo vamos a necesitar. Que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices.
Y que te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa la protagonista.